El único sucesor de él he sido yo.
Renuncio a mi candidatura.
¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año?
La única forma de salir de esta pesadilla.
¿Sabes quiénes son, en verdad, tus candidatos?
¿Sabes qué es el Internet de las cosas?
Renuncia tú.
No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú, tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad.
De la tarde con 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Brújula Chilanga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo sabes, este es el espacio de Radio Chilango en el que cada semana le estamos presentando diferentes voces con sus diagnósticos y sus soluciones para mejorar esta nuestra ciudad, Chilangolandia. Estas últimas semanas hemos estado platicando con las personas candidatas a la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Platicamos ya con Clara Brugada, de Morena, el PT y el Partido Verde. Hoy es el turno de Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano. Y la próxima semana la puerta está abierta para Santiago Taboada, del PAN, PRI y PRD. Así que bienvenido, Salomón, y muchas gracias por estar por acá.
No, hombre, Luisa, feliz de poder estar contigo, con tu auditorio. Encantado de estar en Radio Chilango.
Pues toda una hora, así que no hay necesidad de palomitas. Ahora sí, toda la función está aquí. Y quisiera preguntarte, Salomón, para quienes no te conozcan precisamente en nuestra audiencia, quizá, ¿cómo te describes? ¿Quién eres tú?
Mira, soy esposo de Yona, papá de Sofía y de Victoria. Soy un amante de esta ciudad que ha trabajado en el servicio público por más de 25 años, tratando de hacer las cosas bien para mi país y para mi ciudad. Fui secretario de Salud de México, fui secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad. Y me gustan las hamburguesas.
Ah, ya te preguntaremos al ratito cuáles. ¿Cómo describes a tu competencia? ¿Qué puedes decir sobre Clara Brugada y qué puedes decir sobre Santiago Taboada?
Mira, estoy convencido que son personas que, al haber sido gobernantes de sus alcaldías, pues adquirieron alguna experiencia, pero que realmente no tienen ni la formación, ni la preparación, ni las capacidades para gobernar lo complejo que se requiere en esta ciudad. El entendimiento, el manejo presupuestal, financiero, la amplitud de la política pública que requiere una ciudad como la nuestra. Entonces, pues ahí están.
Ahí están. Y la última pregunta de presentación, ¿quién es tu equipo? ¿Quién te está arropando en esta campaña?
Tengo un gran equipo. De entrada tengo un equipo operativo, funcional. Mi coordinador general de campaña es el diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Roy Fitorres. El dirigente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Alejandro Piña, que fue en su época jefe delegacional de Venustiano Carranza, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, está muy metido. Pero además del equipo del día a día, tengo a más de 40 especialistas. Entre ellos, lo platicábamos antes de entrar al aire, Sofía Margarita Provencio, por ejemplo, que es la presidenta del Consejo Consultivo de la Ciudad de México de Movimiento Ciudadano, además de ser hoy nuestra candidata a la alcaldía de Coyoacán, que dirige un grupo de especialistas, y Demetrio Sodi de La Tijera.
Sí, que estuvo aquí hace 2 semanas justo.
Pues mira, nada más, pues Demetrio está haciendo un proyecto de largo plazo, de largo aliento para esta ciudad. Más de 40 especialistas, insisto, en cada uno de los temas importantes.
Salomón, pues es la primera vez que vienes a este espacio, entonces te presento la dinámica. La primera parte siempre son preguntas cronometradas, normalmente es un debate, entonces tiene más sentido, pero esto es con la finalidad de que Clara, Santiago y tú tengan las condiciones más parejas posibles. Les mandamos a sus equipos de campaña 10 preguntas para escoger qué 5 querían contestar en 2 minutos. Así que vamos a empezar en 2 minutos. La inseguridad. Ah, primero te presento esta sección.
Piensa rápido.
Una disculpa, producción, por saltarme su introducción. Ahora sí, piensa rápido, Salomón Chertorivsky, en 2 minutos. ¿La inseguridad se resuelve con más policías?
tiene que haber los policías que hay, pero tienen que estar mejor pagados, mejor capacitados, mejor formados, mejor equipados. Hoy tenemos tres corporaciones, la bancaria industrial, la auxiliar y la preventiva. Necesitamos tener una sola. Y los 90 mil policías son suficientes para, con esas condiciones, poder tener a la mejor policía del país. Segundo, a los policías, a las policías, les tenemos que dar facultades nuevas. Tienen que poder iniciar las denuncias, tienen que recibir las denuncias. No tienes que tener que ir a buscar un ministerio público para poder iniciar una denuncia, sino el mismo policía lo tiene que poder hacer. Y lo otro y más importante, tienen que tener una lógica diferente de la política criminal que se busque. En esta ciudad se realizan 3.4 millones de delitos cada año en promedio, pero 3 millones de esos los realizan únicamente 20 mil personas. A esas 20 mil personas las tenemos que ir a agarrar con inteligencia, con buena investigación, con buena formación de las carpetas de investigación y con buenos procesos que nos aseguren que esos 20 mil delincuentes, que son los que ocasionan que se nos vaya la paz y la tranquilidad en las calles, estén recibiendo su castigo. Necesitamos, sí, buena policía, necesitamos nueva política en general de la estructura de seguridad y de justicia, y necesitamos una lógica criminal diferente.
Se me olvidó decirte, en esta sección no te voy a interrumpir, pero sí voy a tomar nota. La segunda media hora del programa ya es para una conversación específica sobre esto que nos vas planteando.
Perfecto.
En dos minutos, programas sociales, sí, no, más, menos.
Los programas sociales tienen que existir. Están muy bien las transferencias para personas adultas mayores, las becas, están muy bien. Pero lo que es muy claro es que el programa social no saca a alguien de la pobreza y no reduce la desigualdad. Lo que necesitamos hacer en esta ciudad es construir un verdadero estado de bienestar. ¿Qué debe de tener esto? Uno, un modelo de salud de calidad para todas y para todos. Yo digo que sea más seguro y más popular. Segundo, un sistema educativo de educación de primaria, secundaria y educación media y superior de calidad para todas y para todos. Tercero, necesitamos un verdadero sistema de cuidados. Hoy los cuidados de nuestra ciudad son no pagados y están casi al 77% feminizados. Son mujeres las que atienden a las niñas, a los niños, a los adultos mayores y a las personas cuando se enferman. Necesitamos construir un sistema que permita pagar por los servicios de cuidados y generar la infraestructura necesaria para que podamos atender a quien requiere ser atendido. Y cuarto, el sistema necesita poder atender en los momentos difíciles de la vida. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, cuando hay desempleo, cuando hay o se presenta una discapacidad que no existía, necesitamos generar este mecanismo que permita transferir recursos para que las personas salgan adelante en ese momento difícil. Ese es un estado de bienestar que va mucho más allá de los programas sociales y es lo que verdaderamente nos puede hacer salir de la pobreza.
Dos minutos exactos. ¿Qué hacemos en dos minutos con la gentrificación y, bueno, fenómenos, turistificación y demás?
Mira, más que gentrificación, lo que tenemos que entender es que en esta ciudad no hemos construido la vivienda que necesitamos. Y en ese sentido hemos expulsado a la vivienda a la lejanía periférica. Cuando yo era niño, las torres de satélite estaban lejos. Hoy la gente viene de Huehuetoca, de Zumpango, de Tecámac, de Chalco, de Iztapaluca, a trabajar todos los días a la Ciudad de México. Esta ciudad no genera la vivienda que se necesita. Y a todos hablar de más vivienda les aterra y dicen, es que aquí no cabemos más. No, es que cabríamos más si nos organizamos mejor. Necesitamos un gran plan urbano con los instrumentos que hoy nos ofrece la Constitución, el programa de ordenamiento territorial, el programa de desarrollo urbano, que durante 5 años no pudieron sacar adelante, para saber en qué zonas de la ciudad vamos a poder construir vivienda vertical y compacta. La ciudad necesita tener vivienda para que los jóvenes que se casan, se independizan, se divorcian, puedan encontrar con precios accesibles una vivienda. Si en lugar de expulsar a esa lejanía periférica construimos vivienda en la ciudad suficiente y con los mecanismos adecuados por parte del gobierno para subsidiar lo necesario, para no expulsar a la población que no puede pagar una vivienda en esta ciudad, vamos a acomodarnos mejor. Y entonces a tu trabajo vas a llegar caminando o vas a llegar en bicicleta. Pero necesitamos replantear la ciudad, y la prioridad es que tenemos que construir vivienda transparente, sin corrupción y bien planeada.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tema más urgente en salud? Hablamos, por supuesto, de la capital y las atribuciones, digamos, locales.
En salud tenemos 2 temas fundamentales. El primero es que tenemos que mover todo el sistema, como lo hemos construido, de un sistema curativo a un sistema preventivo. Hoy las enfermedades que nos aquejan a las y los chilangos son las crónicas no transmisibles, la diabetes, el cáncer, las cerebrovasculares, las cardiovasculares, y todo ello se puede apoyar si se previene. Y para prevenir es muy difícil, porque necesitamos cambiar nuestros hábitos de vida saludable, lo que comemos, el ejercicio que hacemos, dejar de fumar, etcétera, la lactancia materna exclusiva. Y para eso necesitamos un cuerpo de profesionales que salgan a la calle a formar y a capacitar afuera del hospital y del quirófano. Esa es la primera parte. Segundo, en la prevención necesitamos generar una cartilla de vida sana para que sepamos en todo momento y en toda etapa de nuestra vida cuándo tenemos que ir al médico para tener una consulta preventiva, que podamos, insisto, tener todo lo que requerimos para prevenir. Pero segundo, que si hay una enfermedad, la podamos detectar con oportunidad. El otro asunto es que necesitamos aprovechar la infraestructura de nuestra ciudad para atender a todas y a todos, sin importar si eres del IMSS, del ISSSTE o si no tienes una afiliación. Necesitamos usar la infraestructura que sí tiene esta ciudad, que se le entregó al gobierno federal, primero al INSABI, después al IMSS Bienestar, para que la usemos con un modelo de salud de esta ciudad que sí tiene las capacidades para tener una gran posibilidad de salud en prevención. Y en utilizar y aprovechar toda la infraestructura instalada, están las 2 grandes prioridades en esta materia.
Última pregunta de 2 minutos. ¿Ampliar la legalización de drogas? Si no, ¿cuáles, cómo, en qué condiciones?
Definitivamente yo siempre he creído en la regularización, no en las prohibiciones. Estoy convencido que la política criminal en contra de las drogas es parte sustantiva de lo que nos tiene en esta situación de falta de paz y de falta de seguridad a lo largo y ancho del país, y por supuesto en la Ciudad de México. Estoy convencido que tenemos que legislar. Ya está listo. Ya esta semana acaba de publicarse en Alemania la legislación en materia de uso de marihuana recreativa, que es muy similar a lo que tenemos en México, pero tiene que ser a nivel federal. Ahora, ¿qué haría yo siendo jefe de gobierno a partir de los próximos meses? Es, nunca más a la policía se le va a pedir que agarre a la población que esté transportando un churro, porque tenemos la cárcel llena de personas pobres que estaban transportando bajos gramajes de drogas suaves. Necesitamos realmente meternos a un programa de regularización, de información. La política de drogas tiene que atenderse desde los derechos humanos y la salud pública para aquellas o aquellos que pueden o que tienen un consumo nocivo de la misma. Tenemos que atender la salud mental y la parte de adicciones, pero nuevamente, desde una perspectiva de derechos humanos y de salud pública, y no desde una perspectiva criminal. Eso ha sido una falla que nos ha costado ya muchas vidas.
Muchísimas gracias. La finalidad de esta sección es poder después en redes sociales comparar respuestas breves de las y los tres candidatos. Y ahora sí quisiera entrar a esta parte de conversación libre sobre algunas de las propuestas específicas que has planteado en cualquiera de tus dos libros sobre la ciudad. El más reciente, Una ciudad mejor que esta, o en los diferentes espacios y plataformas que hoy conocemos como públicas. Evidentemente empezamos con economía, por ser tu especialidad. Hablas en tu libro de cosas muy específicas. Una de las cosas que me llama la atención y me parecen importantes es que dominan los empleos con salarios bajos. Y hablas de esto que ya comentabas brevemente, no solo de compensar, sino de redistribuir. Y ahí hay un margen gigante. Se puede redistribuir hasta la expropiación, que quien es radical de izquierda diría que sí. Preguntarte un poco hasta dónde llega esta redistribución de la que hablas y cómo se logra un aumento a los salarios. Hemos visto que ha costado sexenios y sexenios, lo que hoy es una realidad, eres más que consciente de ello, pero toma mucho, la negociación es muy complicada. ¿Cómo se mejoran estas condiciones?
Sí, mira, a ver, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, Luisa, la economía de la ciudad tiene que crecer. Si no hay mayor crecimiento, desarrollo y generación de riqueza, no hay que repartir. Entonces, tenemos que entender que una pieza fundamental de la política económica local tiene que ser cómo crecemos, okay, cómo traemos más empresas, cómo las empresas que están aquí pueden desarrollarse con mayores facilidades y mayores posibilidades de éxito, cómo construimos el ecosistema emprendedor más importante de Latinoamérica para que las y los jóvenes que quieran iniciar un negocio lo puedan hacer, cómo acercamos las posibilidades para las mujeres chilangas que tengan mejor oportunidad de emprender un negocio o de participar en la vida laboral, cómo generamos a través de inversión pública seria la posibilidad de que esta multiplique la inversión privada. Entonces,
¿cómo?
Eso...
Justo para eso es esta hora completa.
Sí.
Cuéntanos.
No, a ver.
Porque vi que también hablas de internacionalización, ahora que se hace, sí, traer inversión extranjera, por ejemplo. ¿Eso puede salir muy bien o muy mal?
No, a ver, puede salir muy bien y sé cómo se puede hacer muy bien. Yo creo que lo más interesante es, primero, la economía de la Ciudad de México, si fuera un país, ajá, sería la séptima economía más grande de Latinoamérica. Okay. Es comparable con Perú, es más grande que Ecuador. O sea, somos una economía muy, muy grande y una economía muy compleja. Uh-huh. Aquí convive el gran corporativo internacional, la banca más importante, pero también el mercado público, la tienda, sí, de abarrote, la papelería y el comercio en vía pública. O sea, es una ciudad absolutamente plural, okay, en su economía. La tenemos que entender de esa manera. ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la potenciamos? Primero, necesitamos un consejo asesor que facilite la inversión. Es decir, si tú quieres arriesgar tu capital, tu dinero para poner un negocio, ya sea grandote, ya sea un negocio pequeñito, el gobierno te tendría que ayudar y no obstaculizar. ¿Qué quiere decir esto? Yo te acompaño, te doy información, te doy capacitación, te doy formación, te disminuyo los trámites y la burocracia. Si alguien te pide corrupción, yo voy y te defiendo. Un consejo que defienda a la inversión, que acompañe la inversión y que lo lleve de la mano. Déjame para que tenga... Sí, te escucho.
Problematizar un poco,
sí,
esto.
Sí, por favor.
Justo eso, el gobierno tendría que acompañar a estas grandes inversiones.
¿Cómo? Y las chicas también.
Ah, eso te quería preguntar.
Toda inversión.
A veces son a costa de la población, ¿no? De las condiciones, digamos, una transnacional que llega y se pone en México. Pienso en toda la resistencia que ha habido a Amazon o estas grandes compañías que llegan a ciudades porque gentrifican, porque no siempre traen las mejores condiciones para las y los trabajadores. ¿No ves eso en el panorama?
No, al contrario, yo estoy convencido y lo he vivido, lo he hecho, porque creo que eso es lo otro interesante. O sea, yo ya dirigí la economía de la ciudad 5 años. Y cuando yo dirigí la economía de la ciudad, crecimos mucho más de lo que crecía el país. Estamos creciendo arriba del 3%. En estos últimos años no hemos crecido ni el 1%. Es decir, yo sí sé cómo hacer para atraer inversión y que crezca. Generamos 570 mil empleos nuevos. Ahorita no llevamos ni 55 mil. Es decir, claro que se puede hacer, pero se tiene que hacer bien. Tú vas al mundo, traes empresas, traes además y buscas las empresas que quieres para la ciudad, empresas limpias, empresas que generen empleos.
Decías justo que no se podrían contratar quienes tengan malas condiciones o bajos salarios para la gente.
Bueno, ese es otro pedazo de mi propuesta para la redistribución salarial. Lo que he propuesto es que el gobierno tiene grandes posibilidades porque es un contratante importante tanto de bienes como de servicios. Claro. Entonces, así como un gobierno puede decir yo no voy a contratar nunca y no le voy a comprar nada a una empresa que contamine, yo le puedo exigir a una empresa que tenga que sea salarialmente responsable. ¿En qué circunstancias? Primero, que el salario que otorga a sus trabajadores no esté por debajo de la línea de pobreza. Hoy el salario mínimo sigue estando por la línea de pobreza, a pesar de los avances que ha tenido. Yo inicié esa batalla.
Explícanos esa diferencia.
En el 2014 iniciamos la batalla por incrementar el salario mínimo. Todos nos decían que no se podía, etcétera. Hoy ya se puede. Bueno, hoy el salario mínimo te alcanza, si lo ganas, para desayunar, comer y cenar.
Okay.
Pero te sobran como entre 70 y 100 pesos para la vivienda, para el transporte, para
diarios.
Okay. Es decir, no tenemos dinero para que una persona que trabaja en el mercado formal y reciba un salario mínimo pueda vivir fuera de la pobreza. Entonces, para todas las empresas que contrate el gobierno para bienes o servicios, se les exigiría un salario que estuviera por arriba de la línea de pobreza urbana. Es decir, la canasta alimentaria y no alimentaria. No me quiero poner muy técnico,
no,
pero,
por favor.
Pero lo segundo, muchas empresas, muchas empresas por el mismo salario le pagan diferente a los hombres que a las mujeres.
Sí.
Una de las cosas que el gobierno puede hacer es no contratar a ninguna empresa para comprarles o para que les otorguen servicios si no pagan a mujeres y a hombres que trabajan en el mismo empleo los mismos salarios. Todas estas reglas se pueden poner y puedes tener un mecanismo que certifique que empresas lo tienen, el sello salarialmente responsable. Y con ese sello, pues esas empresas son las que el gobierno podría contratar. Eso es lo que puedes hacer con política local.
Okay.
Es decir, sí. La política de salarios es una política nacional. Hoy por hoy no la puedes implementar a nivel local. Pero lo que sí puedes hacer es aprovechar la fuerza que tiene de contratación el gobierno para empujar a más empresas a que paguen mejor y con eso tener una política activa de salarios.
Claro. Sí. No, déjame aprovechar esa pausa. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Salomón Chetorivsky, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A la vuelta hablamos, si te parece, de temas de salud. Justo es otro de los temas fuertes para ti. Punitivismo, que veo que es algo atípico de lo que sí hablas. Igualdad de género y, bueno, lo que pactemos ahorita en la pausa. Entonces, permítanos un minutito. Estamos también leyendo sus comentarios en nuestra transmisión de YouTube a través de la cuenta de Chilango. Así que tomamos en cuenta lo que nos manden. Pausa y venimos.
Volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú.
Gracias otra vez por su sintonía en Radio Chilango. Estamos platicando con Salomón Chetorivsky, es el aspirante de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la capital. Acabamos de terminar, imagino que hay mucho más que decir sobre el tema económico, pero la ciudad la verdad es que tiene un montón de pendientes y de ocupaciones. Quisiera pasar al tema de salud. El tema de salud, porque leyendo tu libro, Salomón, dices por ahí que no nos hemos terminado de recuperar de dos momentos que han sido heridas muy fuertes para la capital. La inmediata, digamos, es obviamente la pandemia, y uno anterior son los sismos. Bueno, siempre hay distintas crisis, pero esas han sido dos muy marcadas.
Sí, sí, se nos juntaron muchas, digámoslo así, tsunamis en esta ciudad.
Sí, tal cual.
Primero, en efecto, veníamos ya del tema del sismo del 17. Después se desaparece el Seguro Popular a nivel federal. La Ciudad de México decide entrarle al sistema en donde entrega sus servicios de salud a la cosa esta
Bienestar.
Que fue el Insabi, ¿no? Primero al Insabi,
ahora.
Que fue un fracaso absoluto. Ahora el IMSS Bienestar, que también va a fracasar. Se destruye el sistema de planeación, compra y abasto de medicamentos a nivel nacional. Y eso también nos afecta. Y ya estábamos mal y nos cae la pandemia. Y esta ciudad es una de las ciudades del mundo donde peor se manejó la pandemia. Tuvimos 104,000 fallecimientos. Es la ciudad de Latinoamérica con más muertos por 100,000 habitantes. Es una desgracia lo que nos pasó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en materia de salud? Pues necesitamos recuperar los sistemas. Necesitamos hacernos cargo como ciudad.
O sea, tú meterías... Porque no sé, digo, eso sí es federal, el tema de...
No,
bueno, salvo que gane Movimiento Ciudadano la presidencia.
No, nada más eso, Luisa, no. La salud en nuestro país está descentralizada. Los que han hecho mal es primero el gobierno federal y su autocracia absoluta. Y los gobiernos dirigidos por Morena, que han aceptado entregarle los servicios de salud a la federación.
O sea, la ciudad podría pelear que no se aplique aquí el IMSS Bienestar, por ejemplo.
La ciudad podría estar fuera del convenio del IMSS Bienestar 100%, y es lo que tendría que hacer. ¿Por qué? No quiere decir trabajar sin el gobierno federal y sin lo que tiene que ser en un trabajo conjunto. La política de vacunación es nacional, no es de la ciudad.
Claro.
Pero quien atiende los servicios de salud durante cuatro décadas, quien aprendió a atender a la población, son los estados. Por eso estamos viendo ese fracaso. Oye, hoy 6 de cada 10 chilangos, chilangas, se atienden en consultorios de farmacias. Estamos viviendo un retroceso absoluto. 2.6 millones de personas en la Ciudad de México. Casi uno de cada tres personas no tienen acceso a la salud. Es una desgracia. Se dejaron de hacer 20 millones de consultas, más de 140,000 mastografías, más de 120,000 cirugías que no se hicieron en la ciudad por este desbarajuste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una ciudad que sí tiene personal médico y de enfermería suficiente, que tiene infraestructura médica de calidad, necesita hacerse y responsabilizarse de sus servicios de salud. Entonces, es una pieza fundamental. Segundo, yo ya te hablaba del tema de la prevención.
Sí.
Necesitamos que esa sea la prioridad del nuevo modelo. Segundo, necesitamos unificar la posibilidad de atender a toda la población, sin importar si eres desafiliado del IMSS, ISSSTE, en los diferentes espacios. Así, por ejemplo, Luisa, tú necesitas una resonancia magnética. Bueno, no importa si eres afiliada del IMSS, del ISSSTE, o si no tienes afiliación, que puedas acceder al lugar donde con menos cola, más cercano a tu casa, puedas ir, te revisen y regreses con tu médico. Tercero, necesitamos aprovechar la salud digital. Hoy el expediente clínico electrónico, la receta electrónica y la teleconsulta son una gran posibilidad de llegar a los hogares. Necesitamos hacerlo y necesitamos fomentarlo. Y te digo un cuarto elemento que yo voy a hacer en esta ciudad como jefe de gobierno, es necesitamos legislar y posibilitar la muerte digna en esta ciudad. Esta ciudad de derechos y de avanzada necesita pensar en que nos estamos haciendo viejos, en que el tipo de enfermedades va a tener a gente que tenga enfermedades mortales sin cura ya y con sufrimientos absolutos que no puedas paliar el dolor, y que tiene que estar la opción de la muerte con dignidad.
Aventaste un montón de temas complejos. Déjame dejar ese para el ratito, lo tengo aquí pendiente, porque efectivamente es además algo bastante tabú, ¿no? Como difícil de abordar. Déjame entrar primero por la parte de prevención que ya planteabas.
Sí.
El La mayoría de las muertes a nivel nacional y también en la capital tienen que ver con eventos cardiovasculares, ¿no? Con cosas que son derivadas de la obesidad, del tabaquismo, que se podrían prevenir comiendo mejor. Y eso te lo pregunto porque te tocó a ti también en la Secretaría de Salud. La comida chatarra tiene una regulación federal, sí, en los etiquetados claros, digamos, pero también ya hay regulaciones estatales. Oaxaca, por ejemplo, ya no permite su venta en las escuelas. Eso fue un planteamiento que te tocó a ti y se eligió un tema de porciones en vez de quitarlas por completo. Sí. Preguntarte por qué, qué resultados ha tenido esto y si mantendrías esa política o la quitarías de las escuelas.
No me tocó como secretario de salud, me tocó como comisionado del Seguro Popular. No tenía yo injerencia en ello. Yo creo que la comida chatarra tiene que estar fuera de las escuelas. Eso no tengo la menor duda. Pero
que es también un tema legislativo, eso es verdad.
Pero el tema de obesidad y sobrepeso es muchísimo más complejo. Lo decía, en materia de prevención, empieza, por ejemplo, con cosas como la lactancia materna exclusiva. Un niño, una niña que su madre le dio 6 meses lactancia materna exclusiva tiene menos de probabilidad de desarrollar obesidad, al igual que la madre. Entonces,
y cáncer de mama y
muchísimas cosas. ¿Cómo le hacemos para que no sea solo 1 de cada 3 mujeres las que lacten de manera exclusiva? ¿Cómo fomentamos? Cuando yo lo hice, cuando a mí me tocó fomentar la lactancia materna, crecimos 50% la lactancia materna exclusiva. Pero estos son procesos de formación de la población. Tú bien sabes que
concientización, lactarios, pues, porque no nada más, es algo de MC además.
Por supuesto, los lactarios, toda la facilidad para que una mujer, en algo que de por sí es difícil, lactar no es fácil.
Yo tengo un bebé de 9 meses. Entonces,
bueno, pues mira, pues sí.
Sí, es terrible.
Yo acompañé a mi esposa, yo tengo una niña de ya no son niñas, ¿no? De 22 años y una de 18, pero yo acompañé el proceso de lactancia. Y claro que es difícil, y claro que hay tabús, y claro que hay muchas cosas. Pero fíjate, si un papá o una mamá supiéramos que hay una vacuna que te diera lo que la lactancia materna le da a los hijos, pagaríamos lo que fuera por tener esa vacuna. Y aun es cuando terrible, es gratuito, no
saber,
lo hacemos.
Pero no poder hacerlo. No, pues es un tema de condiciones laborales, de
Es de muchas más. Cuando hicimos los estudios primeros.
Y de cabildeo de la industria también.
Las fórmulas lácteas en algún momento fueron un problema para esto, pero eran otras cosas. O sea, sí te puedo decir que eran hasta temas estéticos. De qué va a pasar, pues tanta para eso hay solución ya. Bueno. O sea, hay un montón de cosas que mi leche no era buena. No, hasta una mujer desnutrida tiene leche buena. Que no se llenaba mi hijo, como dices, mucha presión de la industria.
Sí.
Presión de otras cosas o de la suegra que creció en otro concepto, en fin. Pero no nada más la lactancia. O sea, lo que necesitamos es cómo pasas de que tienes la información y esa información la llevas a la acción. Es decir, tú sabes ya, y yo creo que todo el auditorio que nos está escuchando sabe que el brócoli y la coliflor es más sano que un pambazo con crema. Pero ¿por qué optas por una cosa en lugar de la otra? Porque es más sabroso. Porque puede ser hasta más barato. Bueno,
hay más en la calle.
Se tiene que hacer mucha política para generar los mecanismos. Primero, en que tú tomes la decisión, y si la estás tomando, que tengas los mecanismos para poder acceder a ella. Una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer en materia de alimentación, y que lo tengo como una de mis propuestas, es que necesitamos comedores en todas las escuelas primarias y secundarias con comida caliente, nutritiva y completa. Eso lo tenemos que hacer, eso se puede hacer. La niña o el niño que se alimenta en la escuela de manera nutritiva tiene mejores posibilidades de ir desarrollando no solo hábitos sanos, sino una mejor salud. Es también la actividad física que hacemos, es lo que fumas o no fumas.
Sí.
Son muchas cosas, pero que únicamente al final de la historia eres responsable tú. Y eso es bien difícil.
Eres responsable cuando tienes las opciones para escoger. Pero si no las tienes.
Aún cuando tienes.
Bueno, es mi plan.
Las opciones.
No, claro, ya sí con la opción.
Y otra vez te lo digo. Es un tema que se extiende por clases sociales.
Sí,
es decir, el decidir qué hacer de tu vida, la activación física, por ejemplo, caminar o no caminar, pues no hay muchas limitaciones. Bueno, el trabajo.
¿A qué hora te levantaste? ¿Cuántas horas trabajaste? Digo, pero sí, tienes razón.
Siempre
eso.
Puedes, si tú sabes lo que te conviene y lo que tienes que hacer, tú mismo llevas la información a la acción. Claro que no es fácil, Luisa. Es decir...
No, yo pues, no quisiera ser secretaria de salud nunca.
Pues insisto, pero se puede formar. Yo inicié un programa de formación de 250 mil parejas, en algunos casos madres solteras, pero de 250 mil personas que iban a tener hijos. Y de 20 mil médicos y enfermeras de primer contacto para la lactancia materna, para la estimulación temprana, para la posición del niño de dormir al nacer. Y los incrementos a partir de procesos de formación, no de información, son verdaderamente importantes. Nos tenemos que meter a eso. Es más difícil, no es de pósters y de enviar información. Es, insisto, de hacernos responsables. Se puede hacer, lo hemos probado, hemos tenido éxito, pero lo tenemos que extender a todos. Ahora, segundo, necesitamos ir al médico cuando estamos sanos. Esta es la otra. Solemos ir al médico pues cuando ya nos duele algo. Digo, se lo digo al auditorio de manera hasta... No quiero ser jocoso en esto, pero oye, ¿quién va, como deberíamos ir los adultos, una vez al año a revisarse al dentista? Normalmente en México la gente va cuando le duele la muela. Bueno, necesitamos ir de manera preventiva para ir checando que vamos con una vida saludable, o bien para, si hay una enfermedad o si hay un principio de riesgo, poder detectar oportunamente y actuar en consecuencia. Insisto, no es fácil, pero si lo hacemos, yo por eso he propuesto una cartilla de vida saludable para que todos sepan cuándo tienen que ir al médico, cuándo tienen que hacerse qué chequeos a lo largo de toda la vida.
¿Te puedo ir metiendo algunas preguntas que nos llegan del público de salud, pero, o quieres que las dejemos para el final?
No, por favor, todo lo que quieras.
A ver, déjame aguantarlas entonces, porque tienen que ver con diversidad y con un registro de funcionarios corruptos. Mayoritariamente. Entonces déjame aguantar esas para cuando transitemos hacia allá. ¿Quieres decir algo más de salud o transitamos al tema de agua?
No, bueno, podemos de salud, ya sabes.
Ahora sí, ya solo quedan 15.
Que además entonces... es mi tema prioritario.
Bueno, tendría que ser,
es que
la verdad,
si no hay salud, no hay nada.
Un tema prioritario, sí, de acuerdo, ¿no? Para todos. Sí, pues bueno, ¿te parece si lo conectamos con el tema de medio ambiente y agua, que al final,
por favor,
de alguna manera también está relacionado? Pues hablemos de del tema del agua. Ha habido poca honestidad sobre que eso se puede resolver de forma inmediata. Lo hemos platicado por aquí con algunos justo de los integrantes de tu proyecto, particularmente con Zodi, que nos decía, pues, casi todas las cosas en realidad son para décadas.
Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer en el inmediato para ir mejorando, pero la realidad
fuga
es
cero,
que...
por ejemplo.
¿Mandé?
Fuga cero, por ejemplo, ¿no? Que
fuga cero es la prioridad número uno. Es decir, a ver, ¿qué tenemos? Una bronca en esta ciudad. Sacamos mucho más agua del acuífero de la que reinyectamos.
Sí.
Entonces nos estamos acabando el agua que tenemos. Esta ciudad es una ciudad que está a más de 2,000 metros de altura, que está lejos de los mares. Es decir, es una ciudad que depende para su consumo de agua de nuestro acuífero. Y estamos sobre uno de los acuíferos más importantes del mundo, pero nos los hemos ido acabando porque sacamos más del doble del agua que reinyectamos en cada momento.
Okay.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos, primero, el agua que nos cuesta tanto sacar, traer del Cutzamala, no perderla. Y hoy perdemos casi la mitad de todo el agua cuando entra al sistema de
¿La del Cutzamala o general?
Toda.
La mitad del agua de toda la ciudad se pierde.
De toda la ciudad, cuando entra la tubería, se pierde por las fugas. No es la fuga que ves en el camellón que está expulsando agua.
Son las que luego hacen socavones.
Es lo que está abajo, exactamente.
Okay.
Porque hay zonas de la ciudad que tienes tubería de hace 50 años de asbesto, que ya no hay tubo, que el agua circula por lo que solía ser el tubo. Imagínate lo que eso significa en términos de lodo, el emblandecimiento en una ciudad sísmica, y por eso hay en efecto socavones. Entonces, necesitas entrarle de entrada, no perder el agua que tanto trabajo nos cuesta traer. Uh-huh. Esa se puede resolver parcialmente en los primeros 5 años, si se le invierte bien. Recuperas la presión, si vas por sectores bien armado y bien hecho, vas a lograr que se vaya teniendo más agua en los hogares donde hoy no tienes, etcétera. Pero necesitas muchas otras cosas. Uh-huh. Necesitas reforestar el sur de la ciudad. Ahí está nuestro bosque de agua. Ahí se recupera, se reinyecta el 60% de todo el agua que entra al acuífero y hemos ido deforestando el bosque.
Perdón que me pregunte, es que justo en la mañana nos decían la diferencia entre recuperar, reforestar, no sé qué. ¿Es plantar árboles o es un proceso mucho más complejo?
¿Qué tipo de árbol? Okay. La biodiversidad de lo que plantas, los viveros que necesitas para poder hacer que el árbol que llega tenga mayores posibilidades de éxito y de crecer.
Okay.
El pago que haces por servicios ambientales de guardianes del bosque en el sur de la ciudad para que se les pague por cuidar el bosque, etcétera. Sí. No es una cosa sencilla, no es una cosa de un año para otro, pero es algo que tenemos que hacer sí o sí. Sin bosque, en el sur de nuestra ciudad, no tenemos ni agua ni aire. Y eso lo tenemos que entender. Necesitamos plantas de potabilización y de tratamiento en todas las alcaldías y en toda la ciudad. Tratamiento para reutilizar, potabilización para reinyectar al acuífero. Uh-huh. Y eso podemos platicar más a fondo. Necesitamos dinero y eso puede construirse y hay mecanismos de financiamiento que conozco, que me lo sé, que sé cómo.
Ajá. Déjame aprovechar ese pase, Abuel.
Sí.
Decías, la ciudad no recauda lo que necesita para gastar, para empezar, ¿no? El tema de la recaudación es, pues, siempre polémico. Hay una pugna, digamos, desde ciertas organizaciones que dicen es que necesitamos una reforma fiscal progresiva, cobrarle más impuestos a la gente que gana más, no en cantidades absolutas, sino en porcentaje, ¿no?
Sí.
¿Cuál sería la manera desde lo local de poder recaudar más?
Desde lo local tienes mecanismos importantes. Por ejemplo, me parece absolutamente ridículo y son de estas cosas que ningún político quiere decir en campaña, pero yo te las digo, Luisa, con toda apertura.
Gracias.
Es ridículo que un coche de lujo traiga placas de Morelos y no pague tenencia en la ciudad. Eso no podría ser, eso lo tendríamos que erradicar de esta ciudad. Quien quiera tener un Ferrari, que pague los impuestos que tiene que pagar un Ferrari y que no se salga por la tangente. Quien quiera construir más pisos de vivienda, que haya un mecanismo transparente en donde los pisos adicionales no se vayan a un cartel inmobiliario que lo usen después para campañas políticas, sino que se vaya a un fondo de mitigación para que pague los servicios de agua y lo que esta ciudad necesita. Claro que el cielo vale, pero el cielo es propiedad del gobierno para beneficio de la población. Entonces lo tienes que aprovechar. Claro que tenemos una bronca con el predial. Hay lugares que pagan mucho, pero hay muchos otros lugares que no pagan nada. Necesitamos una reorientación y replanteamiento del predial que se paga en esta ciudad. Y sí hay que hablar de esos temas y hay que hablarlos abiertamente porque necesitamos más recursos. Ahora, para el tema específico del agua, con solo solventar las fugas, la pérdida y el ahorro que eso genera, con mecanismos de financiamiento a largo plazo, podemos lograr que tengamos la infraestructura y la inversión necesaria.
O sea,
el Banco Interamericano. No, recurso público, pero a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, por supuesto que están dispuestos a pagar inversiones medioambientales e inversiones en materia de agua. E insisto, son proyectos que se pagan simplemente con el ahorro, con la venta de bonos verdes, de bonos ambientales. Eso lo puede financiar la ciudad. Necesitamos, Luisa, y también hay que decirlo, porque estas cosas sí cuestan. Necesitamos 250 mil millones de pesos a lo largo de 20 años de inversión adicional para resolver el tema del agua. No para la siguiente elección, sino para que la siguiente generación sí tenga agua. O sea, yo creo que lo dramático en materia de agua es pensar que tenemos hoy una ciudad que no va a existir si seguimos sacando más agua de la que reinyectamos. Ese es lo dramático en materia de agua, ¿no?
No, bueno, bastante dramático. Déjame cerrar agua con el tema de concesiones. También por ahí se habla de, digo, evidentemente aquí hay un consumo doméstico súper importante, pero lo cierto es que también hay campos de golf, ¿no? Desarrollos de lujo, espacios de clubes donde hay albercas que tienen concesiones. ¿Revisarías eso?
Mira, hay que revisarlo, pero realmente el consumo de pozos privados, ahí no está el gran problema de la ciudad. No lo está, hay que revisarlo, hay que hacerlo, pero ahí no está el gran problema. El gran problema, hay huachicoleo, hay pérdida de agua. Te digo, si la mitad del agua se pierde en fugas, sí, eso es tremendo. Si no estamos reinyectando, si no reutilizamos, ahí están los problemas. Luego desviamos la atención con cosas que parecen más escandalosas, pero en esta ciudad realmente ahí específicamente no está no está el problema, la pérdida de agua.
Tenemos 3 minutitos para dejar 2 preguntas curiosas. ¿Quieres escoger un tema o te planteo algunos que traigo yo también todavía?
Lo que tú me quieras preguntar, yo siempre vengo a...
Pues lo agradezco. ¿Cuál? Hay algunos temas tabú o difíciles de abordar en la ciudadanía. Ya hablabas tú uno, el tema de muerte digna. Quisiera sumar otro que leí en tu libro y me pareció interesante, el tema de trabajo sexual. Lo vemos en cada avenida por la que pasamos, pero nadie habla de eso. Y tú incluso dices que a veces padecen discriminación y extorsión.
Absolutamente.
Las personas que hacen trabajo sexual.
Absolutamente.
Eso me parece interesante.
Yo creo que las mujeres, los hombres, las mujeres trans, que decidan participar en un mercado, que lo hagan con absoluta libertad y en una decisión sin coerción y...
Que no haya delito, pues.
Pues que no haya trata.
Claro, claro.
Que es el... Pues lo deben de poder hacer en un mercado regulado, con condiciones sanitarias adecuadas, y pues eso lo tiene que hacer un gobierno de avanzada, ¿no? No tengo la menor duda que se puede hacer y se puede hacer bien. Es algo que existe por los siglos de los siglos.
Sí, sí. Déjame seguir entonces con un poco de temas tabú. Te preguntaba de drogas, porque además ha sido un tema de Movimiento Ciudadano en todos los ámbitos, ¿no?
Sí.
Hablaste mucho de marihuana.
Sí.
Pero no es la única droga que se consume.
No, yo estoy completamente de acuerdo en la regulación y la no prohibición.
Hay ya un marco, digamos, ¿no?
Hay un marco, digámoslo así, drogas blandas.
Ok.
En donde tenemos que buscar cómo regular. Uh-huh. Y sí hay otro tipo de drogas en donde lo que tendríamos que hacer es poner las barbas a remojar, ¿no?
Sí.
Lo que está pasando en materia de fentanilo en los Estados Unidos sí nos debe de ocupar, porque esos sí son temas de salud pública que pudieran llevar a una crisis y no estamos exentos a poderlo empezar a vivir. Entonces, sí hay que diferenciar, sí hay que separar, pero en el tema de drogas blandas, yo estoy convencido que la política de las últimas décadas ha sido equivocada y que lo que tenemos que hacer es regular de manera adecuada.
En 2 minutitos sé que es complicado, pero hablas también mucho de conectividad, por ejemplo, a los aeropuertos, movilidad. Decías en el debate, un metro, por ejemplo, sobre todo Insurgentes.
Sí.
Son propuestas ambiciosas.
No, claro, pues si muy no ambicioso. Queremos ambición, pues ¿por qué vamos a pensar en esta ciudad? Si a esta ver. Ciudad tendría que ser una ciudad que piense con ambición. Uh-huh. A ver, necesitamos una línea 14 por Insurgentes. La 13 es de mala suerte para muchos, entonces ni le metes. Podría ser la C, pero suena mejor 14. Subterránea por todo Insurgentes, la línea norte-sur. Necesitamos ampliar la línea 2, que es la línea azul de Tasqueña, para que llegue hasta Xochimilco y a Milpalta, porque el sur está desconectado. Necesitamos que la línea 4 de Martín Carrera pueda llegar hasta el norte de la ciudad para que pueda ayudar a desfogar Indios Verdes. Necesitamos que la línea 7 no termine en Barranca del Muerto, sino que pueda subir a Magdalena Contreras y Álvaro Obregón al oriente, porque la, perdón, al poniente, porque la bajada es realmente complicada. Uh-huh. Necesitamos hacer que la 12 y la línea 9 lleguen hasta Observatorio, y de Observatorio tenemos que tener un transporte público de adeveras masivo que llegue hasta Coajimalpa. Uh-huh. Tengo un gran proyecto de metro. Es la columna
solo
vertebral.
¿Solo de cablebús?
No. Tengo un sistema de banquetas, de ciclovías, de vivienda, de planeación de esta ciudad. Pero la columna vertebral del sistema de transporte masivo de la ciudad sí es el metro de la ciudad.
Bueno, ya casi nos tenemos que ir. Entonces, vámonos a las preguntas de... Es una sección que se llama ¿Qué tan chilango eres? Y la idea es, pues, ver si todo esto que nos dices son bonitas promesas o calle.
Ándale.
A ver, dinos una ruta de transporte público que utilices en tu día a día.
Pues muchas, dependiendo en qué momento de mi vida, pero, por ejemplo...
Una de ahorita.
No, de ahorita estoy todos los días en el metro. Conozco todas las líneas, llevo 57 estaciones en lo que va de la campaña, pero una que utilizaba mucho cuando era secretario de Desarrollo Económico, en donde la secretaría estaba sobre Eugenia, el metro Eugenia, me iba al Zócalo sin ningún problema, llegaba casi hasta Bellas Artes, y de ahí caminaba. Entonces es una que me quedaba perfecto. En la escuela, cuando estudiaba ahí en Bondojito, atrás de Observatorio, usaba esa línea para irme de pinta. Entonces esa la usaba también de manera cotidiana, pero vivo en Coajimalpa y no llega el metro. Entonces lo que tengo que hacer es bajar hasta Metro Auditorio y de ahí ya utilizar las opciones que ahí corresponden.
¿Cuál es un centro de salud, evidentemente público, al que hayas acudido en algún momento de tu vida?
Mira, soy paciente de paciente tal cual, del que es probablemente la catedral de la salud de nuestro país, que es el Instituto Nacional de Nutrición. Uh-huh.
¿Y cuáles son, la pregunta es tus tacos favoritos, pero abriste con un fuerte posicionamiento de equipo hamburguesas, entonces la voy a cambiar. ¿Cuál es tu hamburguesa favorita de la
dos,
capital?
Luego me
si quieres como por ubicación, para que no sea tanto comercial.
Luego me regañan porque mis tacos preferidísimos son los del Turix. Son de cochinita pibil.
Ah, bueno.
Me fascinan, pero como están en Polanco, luego dicen que son pirurrones, pero la verdad es que es un changarro fantástico. Hamburguesas. Mira, la Doña Cuca, que está afuera del mercado de Argentina, en Miguel Hidalgo, son unas hamburguesas al carbón, que hay una hawaiana que le pone una rebanada de piña, que es realmente fantástica. Pero pues, a ver, la comida de esta ciudad a mí me fascina, las tostadas de Coyoacán, vaya, no, podemos,
ay, sí,
un
no
día
que
podríamos
no
hacer, podríamos hacer un programa culinario.
Hay uno aquí que se llama Glotones, voy a recomendar que te integren, porque sí, efectivamente.
Ah, por favor, les puedo dar, he recorrido esta ciudad y sus mercados públicos y su garnacha con toda intensidad.
Salomón Chetolipsky, muchas gracias. Sabemos que no es fácil apartar una hora en tiempo de campañas para venir a conversar con nosotros, así que muchísimas gracias por el esfuerzo y por haber venido además presencialmente.
El agradecido soy yo. La verdad es que lo que más necesitamos en esta época en donde la gente ya va a decidir conocernos, qué propuestas tenemos, es tener estos espacios para que eso pueda ser. Así que yo lo agradezco enormemente, Luisa.
Pues muchísimas gracias. Gracias también a quienes nos escucharon, a quienes nos acompañaron, por supuesto, a quienes hacen este programa desde cabina. Ya platicamos con Clara Brugada, platicamos hoy con Salomón Chertorivsky. Sigue Santiago Taboada para cubrir por completo las y los aspirantes a la jefatura de gobierno. Y bueno, cada semana le hemos estado presentando aspirantes a diputaciones, a alcaldías, a regidurías, también lo vamos a estar considerando. Así que acompáñenos, háganos llegar a través de redes sociales sus cuestionamientos específicos o generales, todos son bienvenidos. Gracias y nos vemos en la siguiente Brújula Chilanga.
Esto fue Brújula Chilanga, tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilanga. Radio Chilanga, Radio Chilanga, 105.3 FM. La radio que...